Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
Nada me extrañaría a estas alturas. Todos los días la agenda nos trae
sorpresas.
Y hoy día veo gente que le gustan los colores azules con cierta risa en la cara.
No digo nada, estoy preguntándote si sabes algo al respecto.
De poder ganar una copa en las oficinas de la NFL.
Ah, ya.
¿Está bien?
No, en la oficina.
Bueno, vamos, no hablemos de fútbol. Este programa no es de fútbol.
No hablemos de fútbol, porque sabes que no. Un abismo nos separa y me da demasiada pena.
Señoras y señoras, este programa no es de fútbol.
No. Di la hora, di que es
primero. Como siempre.
Ya, dale, vamos.
7:27. Hoy es 24 de octubre. ¿Sí?
Sí.
Estás en Duna.
Nada personal.
Querida Josefina Ríos.
Ay, me recordó hoy día una cosa, Juan Pablo Larraín.
A ver.
Hoy día, un día 24 de octubre, pero de 1929, se produjo el crash. Fue el...
Mira.
¿Cómo es? ¿El martes negro? ¿O el
martes, lunes negro.
¿Lunes negro? Cuando empieza la de Olacle...
Martes Negro.
El Martes Negro.
1929.
Sí.
Sí. Me lo sabía, no lo busqué en Google. ¿Pero por qué esa risa como burlesca?
No.
¿Acaso buscaba algo en Google?
No, no.
Mira, quítame pantalla.
Jamás.
Nada, ¿no?
No, échame nada.
Échame
nada. No, jamás. Tú sabes, jamás te echo el agua, jamás.
Ya. No, lo sabía, por cultura general.
Hay una lealtad ante todo.
Muy bien. Pero igual lo voy a buscar en Google
para tener más datos.
Para chequear.
Para tener más datos.
Si era martes o lunes.
Igual es una fecha.
Tú dijiste lunes, yo dije martes. Vamos a ver. Sí, Google dice martes. Sí.
Martes.
No, dejémoslo pasar. Okay, déjalo.
No, dije martes.
Déjalo.
Dije,
¿cómo das vuelta?
Como
las
que
cosas?
Me dio un nervio. No, no, bueno, da lo mismo. Sí, da lo mismo. El punto es el otro.
¿Cuál punto?
Que es un aniversario relevante.
Dicen que
sale a cumplir 100 años.
Dicen que Chile fue el país del mundo que más afectado se vio por la crisis del 30.
Sí. Le llegó como bastante después, le llegó como el 32 a Chile, pero le llegó con tutti.
Le llegó con tutti a Chile, tal cual. Mm. Bueno, pero eso también le sirvió a Chile para buscar una fórmula distinta de desarrollo, que era toda una época tan distinta que a lo que estamos viviendo ahora. Si realmente hay que ir a la historia, y para eso, gracias a eso que es la historia, cuando Chile empezó a desarrollarse hacia adentro, empezó
todo
a
el mundo,
claro,
las políticas keynesianas.
Claro, y tratar de Chile de industrializarse, pero vinieron cosas que fueron muy importantes para Chile, porque claro,
la Corfo fue posterior.
La Corfo fue en los 30,
fue por el terremoto
38, por ahí, claro. Pero da lo mismo, mi profesora Eliana Sandoval de historia, que no la ve hace muchos años,
le mandamos saludos, señora Eliana, cariño.
Sí. La mía, Sandoval, lo máximo. No sé por qué le
dio. ¿Te gustaba también?
No, algunos compañeros le decían la mosca, pero era muy, muy...
¿Por qué le decían?
No sé, porque qué profesora no tenía su sobrenombre, pero es puro cariño.
Pero la mosca no es tan lindo.
No, está bien, pero siempre con respeto.
Porque por último la mariposa.
No sé.
La abejita.
Uno en el colegio además...
la chinita,
además,
qué sé
hereda,
yo.
Además en el colegio uno hereda...
Un abejorro por último, pero una mosca.
Escúchame, deja de decirte que en el colegio uno hereda los sobrenombres de las generaciones anteriores. Y esa señora, que era una profesora estupenda...
Porque estaba en todos lados quizás.
Era una profesora estupenda, una profesora encantadora.
Estaba
la
carne.
Era tan apasionada, te juro, era tan apasionada por lo que hacía. Le tengo gran respeto y memoria a la señora Eliana Sandoval. Le decían la mosca, pero no era nada peyorativo.
No, así le decían nomás. La mosca, como a gente que le dicen la pulga.
Al de matemáticas le decían el tiburón y a fin.
Eso
me sigue. No sé. Bueno, pero ya.
Bueno, ya.
La señora Eliana, a quien recuerdo, muy buenos recuerdos, nos dice siempre que la historia es un proceso. Entonces, si a ti no te calza un hecho histórico del 29, no, era noviembre del 30, no, del 31, Los procesos son más largos.
Son hitos.
Y si se mira, y toda la industrialización de Chile tiene que ver con el terremoto posterior, sí, pero también tiene que ver con que Chile necesitaba buscar en alguna,
claro,
en alguna otra parte. Y ahí vienen un montón de empresas creadas por el Estado. Yo sé que son después de 29, naturalmente, pero tampoco mucho después.
No, viene todo el tiempo de la CAP, de todas esas empresas.
Nómbrame cinco, porque es increíble. A ver, nómbrame cinco
Endesa.
De esas.
Endesa.
Que era empresa nacional de electricidad. Empresa Endesa. Pública que se creó ¿para qué? Para tirar cable, básicamente. Para con electricidad.
Chilectra,
muy bien.
CAP.
Alguna
sanitaria, algo de las aguas.
Yansa. Esval. No, se llamaba Hemos. Hemos.
Esa
de agua potable. La telefónica, pues.
Ah, telefónica.
Claro,
sí,
pues.
Telefónica.
Compañía de teléfonos de Chile.
CTC. Bueno, vale,
Entel.
Pero Entel fue bastante posterior.
Pero también son empresas públicas.
Sí.
¿De cuál está? La ONSA, ¿tú no te acuerdas de la ONSA?
No, la ONSA no me
qué
acuerdo.
Bueno, qué
no,
diferencia. No. La ONSA fue no una cadena de hoteles por todo Chile, las hosterías de todo Chile.
Pero,
son de la ONSA.
¿Cómo se llama? El Hotel Puyehue, el Hotel de Portillo, que son unas tremendas cosas que después ya no sabían.
En Castro, y una hecha por Marcel Duarte. Que es Premio Nacional de Arquitectura, un arquitecto de uno de los grandes arquitectos
chilenos.
Y está, es una gran casa.
¿En Arica?
No, en Castro,
la
isla grande de Chiloé.
Uh-huh.
Y que le han hecho un añadido moderno, bien hecho, porque a veces le hacen unos pegotes horribles. Bueno, la ONSA. Había uno en el lago Pirihueco, en el lago largo ese que está Huilo por un lado
y por el otro
lado
está Argentina.
Casi Argentina.
No, llegas a Argentina, tú te puedes ir por transbordadoras a Argentina.
Pero no llegas a Argentina, llegas a Chile, anda un poco más y llegas.
Llegas a Argentina.
No. Está todo en territorio chileno. Y al otro lado están los restos, porque se incendió un hotel que era de la ONSA. La ONSA llegaba con hoteles hasta las partes más inverosímiles, hacer una gran cadena hotelera, porque Chile no tenía ninguna posibilidad, menos de manos privadas, capitales privados, de hacer esto. Lo hizo el Estado. Y muchas de estas empresas luego vinieron en privatizaciones muy cuestionadas después.
Sí, pero también que al final el resultado no fue tan malo, digamos.
Claro, menos para los que se quedaron con las empresas, digamos. Para ellos
sí,
bueno.
Sí, pero también para la eficiencia de las empresas. Sí, muchas de esas empresas estaban quebradas y estaban,
Sí, pero eran de todo y se las llevaron algunos con ventajas, pues. Sí, pues.
Bueno, también había que darle ciertas ventajas porque estaban quebradas y no había mucho interés en invertir en el país.
A mí no sé yo, pues, pero algunos que se fueron por dentro con las empresas privadas y nunca más se pudo revisar las privatizaciones de las cosas que la dictadura
dejó cerrada. Ahí tenés otra.
En fin, nos fuimos para no sé qué lado. Hoy día era el... La ONSA. Es de los mejores recuerdos que tengo yo de unas hosterías chicas que había en distintos lugares en la ONSA. Busquen ustedes ONSA en el eso es historia pura.
Sí, ONSA. No, a mí no me tocó la ONSA.
Sí.
Pero sabía de estos hoteles que había hecho el Estado, por ejemplo, el Gran Hotel Puyehue.
No, oye, es muy lindo. Déjame decir, ¿cuál es ONSA? Pucha, espérenme un segundito. Hoteles de la ONSA, ¿por qué no me parece Google? Ya, no importa. Ya, no nos vamos a latir más porque... Pero busquen, ¿eh? Busquen porque es muy onda, porque yo la he puesto onda. ¿Cuándo iba a aparecer? ONSA. Pues déjame nombrarte alguno. Oye, ¿voy a aparecer ONSA? ¿Hoteles ONSA dónde están? ¿Los 10 mejores ONSA? No, francamente estoy muy malo para buscar hoy día. Ya. Tratando ¿De qué te decía yo que todo... ¿De cómo partimos un programa? Para no partir como un salve.
No, por eso.
Para no partir
yo me acordé
con el Mago
Valdivia. Porque me recordó
para no partir
ahora
con
almuerzo,
el IMBA.
Claro. Juan Pablo Larraín, ese hecho histórico.
Juan Pablo Larraín, me suena. Porque no es posible que donde vayamos cada uno de nosotros, nos encontremos con un amigo en el metro, tomándote un café, o te encuentras con alguien sencillamente, no sé, en el gimnasio, los que van al gimnasio, en el descanso la comentario sea, estaba hasta la pelota.
Sí, total. Nadie
Mira, yo hice deporte hoy día y jugué con un compañero.
¿Te fue bien?
Me ha ido mejor, pero no se trata de eso este programa. No es de deporte.
No, pero la gente está preocupada por tu salud.
No, mi salud está muy bien. Y en el cambio de lado, hay uno dice, el problema de Chile es estructural. Yo casi me voy para la casa. Porque ya en el cambio juego anterior, cambio lado, ya uno había comentado que estamos hasta el pendo.
Claro.
Ya, pero eso era con humor y era un comentario. Pero después a la otra vuelta uno dijo, el problema de Chile es estructural. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Y qué va a decir a Semoglu? Que no tenemos instituciones, claro. y que nos vamos para la casa y que cerramos por fuera.
Fuera, listo.
Me niego.
No, yo también me niego. Lo que pasa es que estamos en un momento que efectivamente da hay temores, hay incertidumbre. La gente en general, todos, estamos un poco sorprendidos, a lo menos, con todo esto. O sea, y desorientados.
Sí.
Y buscando camino. No, yo no la tengo tan clara. ¿Tú sí?
Estamos,
yo la tengo bien poco clara.
Estamos perplejos.
Eso. El Chile perplejo, ese es un libro de Jocelyn Hall.
Claro, tal cual. Pero fíjate que yo creo que también pecamos de una suerte de tremendismo, porque siempre hemos tenido momentos para tener perplejidad, y me late que si miramos y estamos recordando nuevamente a doña Eliana Sandoval para atrás, la historia de Chile, hay momentos de mayor perplejidad.
Ah, bueno, puede ser, claro. Me imagino que después del golpe había una perplejidad mucho mayor.
No.
Pero de mi recuerdo...
¿Esto es lo más grave del regreso a la democracia? Me dijo otro en un WhatsApp el otro día.
No sé si es lo más grave. O sea, tengo que pensarlo bien, pero este es lo más grave. Porque son muchas cosas. No es solo el caso Monsalve, que ya por sí solo sería como un buen bombazo. Pero además está todo el caso Audio y cómo de alguna manera ha puesto en jaque a las instituciones. Las acusaciones constitucionales, el sacaron a dos jueces, al más importante de todo. No sé si es el más importante, pero en ese hasta entonces el más influyente. Sí, pues la economía está mala. Estamos en un momento bien difícil. Yo me imagino que hay salida. Yo quiero que haya salida y creo que Chile nos sorprende cada vez.
Claro.
Y cada vez cuando la cuestión es así, como que tú decís, esta cuestión ya no tiene por dónde, se produce algo y salimos adelante. Pero que estamos en un momento difícil. Yo creo que otro momento bien complicado fue cuando estuvimos en la convención, en la primera convención, y estábamos plurinacional y toda esa cosa.
Me parece que
fue bien tremendo también.
Y mira, qué buen punto trajiste. Sí. Porque yo te voy a poner dos puntos para atrás, tirando la línea del tiempo para atrás de manera arbitraria. Se me viene a la cabeza el que acabas de decir tú.
Que fue bien tremendo.
Y voy a poner otro para atrás que también tiene que ver con un problema moral. No de moral sexual o de abuso, que es el caso ahora de la acusación contra Monsalve.
Pero poner mucho más que sexual, lo de Monsalve.
Por eso dije moral. Ya. Moral que tiene que ver con el abuso, sexual, eventualmente una también, violación.
Y de poder.
Déjame tirarlo para atrás. Otro asunto que tiene que ver con la moral chilena, que también se vio muy discutida. El caso Codelco, el Davilazo.
Sí.
Un gran fraude dentro del Estado, en una empresa del Estado, sí. Alguien que hacía las operaciones nocturnas, sí. Todas las operaciones de transacciones de Codelco. Acuérdate lo que significó el Davilazo para Chile. La cantidad de plata, se venía el regreso a la democracia. Pero yo quiero ayudar a poner en perspectiva que los problemas, porque el Davilazo es mucho menos porque ha pasado el tiempo.
No, pero porque el Davilazo era
la fe pública, sí, era una empresa de todos.
Pero estaba encapsulado en el Davilazo.
Y esto no está.
Esto es una metástasis. Esto es una metástasis. No, no está encapsulado.
¿Dónde está la metástasis? ¿Por qué el mago Valdivia y en Monsalve?
No es solo Monsalve. Me refiero al periodo que estamos viviendo, Matías. Es Monsalve, es el caso Audio, es el país estancado económicamente que no crece hace 10 años. Son muchas cosas. Está difícil. No hay por dónde agarrarse.
Josefina.
El Davilazo estábamos creciendo al 7 con el Davilazo. Los parlamentarios llegaban a acuerdos. Existía la democracia de los acuerdos con el Davilazo.
Sí,
ahora todo eso no existe.
Sí, pero también. Sí, pero momento.
¿Qué hay ahora?
Momento.
¿De dónde
momento,
podemos agarrar?
Momento, no,
dame fe. Dámela.
Es que tú decís, crecíamos al 7%, la democracia de los acuerdos. Sí, pero también había una democracia en pañales, bastante secuestrada por poderes absolutos y por poderes fácticos que no dejaban que las cosas sucedieran como debían suceder, donde la democracia era no imperfecta, tartamuda.
Pero peleábamos por la democracia que fuera perfectible.
Y la peleamos, y la recuperamos, sí. Y la perfeccionamos gracias a don Ricardo Froilán Lago Escobar en el 2005 con reformas constitucionales aprobadas por amplísima mayoría, sí. Por nuestro país. Sí. No, perdón, no se aprobó, ese fue un parte del problema. ¿Te acuerdas? Uno de la autocrítica que hace el presidente Lago en su momento es no haber plebiscitado esa reforma.
Sí, pues
las que se plebiscitaron fueron las del 89, después,
sí.
Del 5 de octubre del 88, y entiendo, si no me falla la memoria, que ganó la aprobación de la reforma por cerca del
79%.
Ya, déjame ir un poquito para atrás. O sea, en la época del Talibán, del Dávilazo, cuando hubo un gran fraude en Codelco, no fue solamente ese el problema. Había muchos otros problemas, pero era un país mucho más cínico que hablaba mucho menos las cosas. Ahora, es cierto, hay muchos problemas, sí. Pero ¿dónde veo la gran diferencia con el otro punto intermedio que tú pusiste? Que
cínico y serio.
Yo le pido
más serio también.
Yo le pido, por favor, ya, que me dejen.
Sí, sí, está bien, es que me entusiasmo. Ya, dale. Sigue. Sigue.
Voy a poner la diferencia con el punto intermedio que pusiste entre el Dávilazo de los 90, las acusaciones de violación de ahora y esta de declive o debacle, si se quiere, moral con la violencia. Ta, ta, ta. La diferencia con la primera convención es que no fueron hechos puntuales, sino que fue un delirio colectivo, sí,
totalmente.
Guión, slash, cobardía. Pusilanimidad del resto de la sociedad que se dejó secuestrar por un grupo de delirantes.
Sí, forajidos.
Disculpen que sea tan duro. Hubo un grupo de delirantes que siempre los va a haber. La diferencia está en que los adultos en la sala, la gente razonable, tuvo miedo al delirio y dejó que el delirio se tomara el escenario. Por eso me parece mucho más grave lo que pasó en la primera convención que lo que pasa con Hermosilla, con Hermosilla, con Monsalve, con el Mago Valdivia y con el
Limba.
Que cada uno en sí son tremendamente graves. Una acusación de violación no puede ser más grave. Pero no sé si la puedo configurar en un contexto de delirio colectivo. No. Son delitos de personas muy malos. Pero los delirios colectivos que ocurrían en la Unidad Popular, con países un país completamente fracturado, donde nadie era capaz de concederle nada al otro, terminan las fracturas que terminó. Los delirios de la primera convención terminaron de una manera porque Chile es más razonable de lo que creemos, digo. El 62-38 ganó la razonabilidad. Así que son momentos y momentos para eso. Que no creamos que Chile tiene problemas estructurales y que estamos a un paso a ser Haití, por favor.
No estamos a un paso a ser Haití, pero yo creo que efectivamente estamos en un punto que es necesario buscar, y esto lo hemos dicho 1500 veces, Matías, y no es nada nuevo. Necesitamos un momento para avanzar. Estamos empantanados en una crisis económica, social, moral, política, y creo que mientras no converjan las fuerzas políticas para sanar este momento a través, por ejemplo, de una reforma al sistema político, creo que tenemos muy pocas posibilidades de salir de este pantano. Se necesita un acto de coraje político para que de alguna manera se vuelva a causar esto. En la convención, como te digo, que fue tremendo, que estuvimos expuestos además a una refundación de un país, una
colectivo.
Cosa realmente que menos mal pasó gracias a la sensatez del pueblo chileno. Yo creo que hoy necesitamos que vuelva esa sensatez de alguna manera y que, no sé si a través de las elecciones o a través de un gran pacto político, nos devuelvan la fe en nuestro país. Hasta el momento,
así es.
Veo que está difícil la cosa.
Son las 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Señor Benjamín Tender, ¿cómo le va?
Hola, bien, gracias a usted, Matías, bien. José.
¿Te aburres mucho cuando nosotros hacemos discusiones de viejo?
No, es que me acordé que están hablando de momentos malos y de la primera convención, y me acuerdo cuando la estaba mirando en la tele, y lo primero que pasa en el acto inaugural es que entonan el himno nacional, y gran parte de la gente que estaba ahí lo empiezan a pifiar.
A los niños.
Pero si fue un acto del delirio nacional. Los convencionales salían a pata pelada.
Espantoso. Atroz. Mentiroso, además.
Pero eso fue un momento. Atroz. Fue un momento completamente. Bueno, pero en fin. Momentos tertulia tuvimos, Benjamín, te pedimos disculpas por los momentos tertulia que
no, pero no estaba aburrido, estaba muy interesante.
El Dávilazo, tú no. Dávila te suena más el delantero en la América de México, ¿no?
Que viene... No, ni siquiera, pero había leído.
El compañero curso que tenía el Dávila.
El chico Dávila, no.
La clínica Dávila.
La clínica. Dávila, averigua porque fue un tema que tuvo.
Sí.
Tuvo mucho, sí. Un fraude en Codelco. Mm. Ya. ¿Y los hoteles 11, qué decir?
Los sobresueldos, sí, ¿te acuerdas también?
Pero no tuve tampoco
eso. Sí, los sobresueldos.
Los Mopgate. Tuvimos varias. Sí.
Vamos con los titulares porque nos quedan tres auditores. El resto ya se fue. Tres. Una tía mía.
Mi mamá. Mi mamá seguro
que sigue ahí. Quedó, sí. Gracias, tía, por seguir con la paciencia. No, ahora no está escuchando, me tiene puesto de fondo.
Me temo que va a ser Monsalve, Imba, Valdiga, una cosa así.
Ay, ay, ay. Pero miremos las cosas serias también. Vamos, don Benjamín.
El Ministerio del Interior ofició al Consejo de Defensa del Estado para que tome acciones respecto al caso de la denuncia por presunta violación a una mujer en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien además habría cometido otros eventuales delitos de obstrucción a la investigación e infracción a la ley de inteligencia. Asimismo, la Contraloría abrió un sumario investigativo contra el Ministerio del Interior y que se podría extender al Ministerio de la Mujer, que es lo que había solicitado el gobierno. A más de una semana de enterarse de la denuncia, el presidente Gabriel Boric dijo creerle a la mujer que acusó a la ex autoridad, lo cual fue calificado como tardío en la oposición. Por otra parte, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, calificó como gravísimos los antecedentes entregados ayer en Duna por la abogada María Elena Santibáñez, representante de la denunciante, respecto a amenazas veladas que habría recibido tras presentar la acción legal. El Ministerio Público investiga la participación de adultos ajenos al internado nacional Barros Arana luego de la explosión de una bomba Molotov ayer que quemó a 35 personas. De los heridos, 25 están hospitalizados, 5 en riesgo vital y 11 en estado crítico. La rectora del instituto, María Alejandra Benavides, catalogó el hecho como aislado. El Servicio Nacional de la Mujer se querelló contra el exfutbolista en representación de la primera denunciante de las dos que lo han acusado de una presunta violación. Valdivia cumple prisión preventiva en la cárcel de Rancagua y la Fiscalía también investigará filtraciones de la carpeta investigativa. El Ejecutivo promulgó la ley de cumplimiento tributario que busca aumentar los ingresos fiscales en un 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 4.500 millones de dólares. Sin embargo, hay especialistas del Centro de Estudios Públicos que han opinado que hay una sobredimensión de estimaciones como elusión y evasión en esta llamada ley antievasión. El Ministerio de Transportes informó que el metro en Santiago, los trenes suburbanos y el transporte rural subvencionado serán gratuitos este fin de semana electoral con voto obligatorio. Se elegirán, recordemos, alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. En el ámbito internacional, al cierre de la cumbre de los BRICS, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no negó que Corea del Norte haya enviado 3.000 soldados a ese país, quienes se sospecha apoyarían la invasión en Ucrania.
Vamos a hablar sobre eso más adelante. Estaba leyendo unos informes de New York Times al respecto. Y la pregunta que se hacían iniciando esa crónica, Benjamín y Josefina, es cuando un país facilita 3.000 de sus soldados a otro país, ¿a cambio de qué es?
Claro.
Esto es un barco que llevó a 3.000 soldados norcoreanos que llegan a Vladivostok, la parte cerca de Siberia, arriba en Rusia.
Yo conozco lo de Vladivostok.
¿Conocí Vladivostok?
Sí.
¿Ya? Eso estuvo bueno. De 8 a 9 era José, va a hablar sobre Vladivostok. Ahora no, ahora vamos a hablar sobre el programa. Hay noticias. Y la pregunta que se hacen, y que, ¿sabes cuál es el problema, Josefina? Según New York Times, es que la inteligencia norteamericana aparentemente no logra, o al menos no ha dado con una respuesta del todo clara.
¿Respecto a qué se le pide a cambio?
¿Qué ofrece a cambio? ¿Cuál va a ser la dádiva? ¿Cuál va a ser el pago de Putin a Kim Jong-un por este apoyo de 3.000 soldados?
Claro, uno se le imagina cosas espantosas.
Uno se imagina armamento nuclear. Uno se imagina, claro, se imagina el traspaso de tecnología nuclear. Porque Kim Jong-un amenaza mucho, muestra mucho, pero no sé.
Mucho ruido y pocas nueces.
No sabemos cuánto es verdad y cuánto es.
Porque pero uno... sí sabemos que Rusia los tiene.
Así es. Así que es parte de lo que vamos a conversar. Son las 7 de la tarde, con 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Ya está.
¿Estamos ya al teléfono? ¿Sí?
Sí, parece.
Parece que estamos al teléfono con nuestro invitado. Ya, ahora sí. ¿No todavía? Ah, no. Dime cuánto rato más, don Benjamín. 15 segundos. En 15 segundos, entonces, tenemos que en 15 segundos no nos alcanza a desarrollar una noticia.
Mucho.
Pero
sobre todo a presentar.
Solo contar que la ONSA era Hotelera Nacional Sociedad Anónima.
Sí.
ONSA con
Oye, H, y me recordaron obviamente un pésimo momento, un momento muy terrible de angustia, tremendo, probablemente el peor.
A ver.
El estallido social.
Claro.
Eso sí que fue terrorífico.
Sí,
terrorífico.
Sí, pero la convención tenía el peligro de quedar enraizado por 20,
claro,
30, 40
años. Era como un estallido per
se. Era un rediseño de un país. Era el rediseño a la fuerza de una sociedad, de una forma de vivir. El estallido era eso, era un estallido. Los estallidos, cuando baja la explosión, deja consecuencias, sí, pero se acaba el estallido mismo.
La convención fue tremenda.
La convención no tenía estallido propiamente, no tenía un momento de estallido, pero fue un riesgo latente que era
para siempre, pero no sé si para siempre, pero largo.
Remover muchísimas cosas. Ahora sí, estamos ya con nuestro invitado.
Sí, se trata del ministro de Economía, señor Nicolás Grau. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
Ministro Grau, muy buenas tardes. Qué gusto de escucharlo después de tanto tiempo que no hablábamos. Han pasado varias cosas, entre ellas, yo en particular...
Hablo harto con ustedes, sí.
Sí, tenemos una relación muy expedita.
Pero es cierto que llevamos un tiempo sin hablar.
De eso se trata, porque tenemos que ponernos al día de un montón de cosas. Por ejemplo, sería muy interesante que nos pusiéramos al día sobre Huachipato, que quedó como en un momento interrumpido, dejó de ser noticia nacional... porque era una noticia muy impactante, pero esas cosas cuando dejan de ser noticia nacional terminan siendo noticia local, con efectos locales, 20.000 empleos indirectos, 2.000 empleos directos que se pierden. Nos gustaría saber en qué va ese proceso y cómo está haciendo el gobierno, porque hay que paliar ese problema local que puede afectar, o sea, que va a afectar de manera muy dura la región del Biobío y el empleo.
Sí, Matías, agradezco la pregunta, porque efectivamente de esto se habla mucho en Concepción y en general en la región de Biobío y no tanto a nivel nacional. A ver, como ustedes recordarán, nosotros presentamos un plan hace ya algún tiempo, más de un mes, donde ese plan nosotros lo veníamos trabajando hace tiempo, un plan de fortalecimiento de la industria, que tiene una perspectiva de mediano y largo plazo, y que nosotros lo veníamos trabajando incluso antes del anuncio de cierre de Huachipato, pensando que iba a ser un plan implementado con Huachipato funcionando.
Ya.
Una vez que hubo el anuncio del cierre de Huachipato, tuvimos que agregarle a ese plan una parte más de emergencia, que busca en el fondo mitigar, acotar el efecto en el empleo y en las empresas del cierre de Huachipato. Entonces, les puedo contar en qué va eso, ese plan de, digamos, de contención.
Sí, por la gente de la zona, básicamente.
Sí, ahora... ¿Qué es lo que hicimos para este plan? Porque es bien concreto y específico. Nosotros identificamos las empresas que estaban en riesgo producto del cierre de Huachipato. Las empresas proveedoras, que al principio eran 162, terminaron en unas 170. ¿Cómo definimos estar en riesgo? Lo que hicimos a partir de datos que nos mandó Huachipato y que también cruzamos con datos de impuestos internos y además después con encuestas hacia ellos, una vez que los pudimos contactar, es que definimos una empresa en riesgo en la medida que le vendiera a Huachipato al menos el 10% de sus ventas, de la venta de la empresa, no de Huachipato. ¿Sí? Por ejemplo, si una empresa vende 100, que por lo menos le vendía 10.
¿Mm?
Es decir, cuando se cierra Huachipato, pierde un comprador importante. Esa es la noción de riesgo. Una vez que definimos este criterio, por lo tanto, tuvimos esta lista bien específica y concreta de empresas, contactamos a las empresas y les propusimos una estrategia cuyo fin último es que encuentren un nuevo comprador, porque para que estas empresas se puedan desarrollar en el tiempo, sobrevivir, tienen que encontrar otro comprador relevante.
Por supuesto, claro.
Y ese comprador a veces va a estar en Biobío, a veces va a estar fuera del Biobío. Ahora, en ese tránsito, para buscar un nuevo comprador en que les vamos a ayudar con Corfo y con la Universidad de Concepción, que tiene un equipo muy bueno de apoyo a PYME, y eso ya está empezando a ocurrir, les propusimos una trayectoria para ayudarles a esa transición.
Sí.
Entonces, esa trayectoria tiene dos patas relevantes. La primera es que es un subsidio a la retención laboral. Es un subsidio que dura 4 meses, y lo que hace es que te paga un monto por trabajador que tú no despides, que tú retienes. Yeah. En esos 4 meses. En la medida que los retienes, es un subsidio a la empresa, pero en la medida que tú retienes los trabajadores que tenías, ese subsidio es más alto.
Claro.
Y ya hay casi 50 empresas, en pocas semanas que estoy yo operando, que se adscribieron a este subsidio. Lo que es una buena noticia, lo que significa que un grupo importante de esta empresa quiere retener a sus trabajadores y hacer este tránsito. Y además, desde Corfo les decimos, si ustedes necesitan hacer alguna inversión porque tienen un nuevo potencial comprador, pero tienen que hacer algo un poco distinto, por ejemplo, una nueva certificación, una nueva máquina, algo que sea relevante para ustedes, y tienen que hacer una inversión, Corfo les ayuda con parte de esa inversión. Entonces, los asesoramos, los ayudamos a hacer la, la inversión y les ayudamos de manera bien, bien transitoria por 4 meses a pagar salarios, con todo finalmente el objetivo de que encuentren un nuevo comprador.
¿Ministro?
Además, estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos también a encontrar nuevas empresas, vamos a hacer ferias laborales, o está haciendo el Ministerio del Trabajo. Es decir, estamos haciendo un trabajo, yo diría, bien de gestión.
Ministro,
al respecto, micro para frenar el potencial efecto en esas empresas vendedoras de guachivato.
Yo estuve revisando justamente hoy día por otra entrevista que me tocó hacer en la mañana, el plan del Bío, el plan justamente tiene un nombre que se llama
Plan de Fortalecimiento
del Bío. Y es un plan súper interesante, sobre todo dado la situación que está pasando esa región, que no solamente se ha visto afectada por el tema de Huachipato, sino que también por los problemas que ha tenido la industria de la celulosa, también por el tema de la pesca que se ha visto contraído, y obviamente uno entiende la preocupación que hay del gobierno por esa región en particular. Pero la verdad que hay varias regiones que están pasando momentos complicados, y uno mira el plan, y entre las cosas que usted nombra está este subsidio de la retención laboral, pero también hay flexibilización de obligaciones tributarias, hay prórroga de plazos para pagar contribuciones, convenios especiales para el pago y condonación de intereses, suspensión de cobranza administrativa, condonación, y así una serie de otros beneficios. Entonces yo quería preguntarle más o menos cuánto va a costar todo este plan, porque es plata que le sacamos a otros planes para ponérselos en el Bío, a costa también de otras regiones que también están pasando momentos complicados.
Y a ver, el plan, como tú bien dices, Consuelo, tiene distintas dimensiones. Su parte más ambiciosa no tiene que ver directamente con el cierre de Huachipato, porque, insisto, era algo que estábamos construyendo de antes y que tal vez algún momento podemos conversar, porque es bien inédito cómo se gestó esto. Esto es a partir del diálogo entre sindicatos, empresarios, gobierno regional. El gobierno regional ha tenido un liderazgo y mucha generosidad en este proceso, ¿no? Y lo que está apostando es por empezar a revertir un declive industrial de décadas de Bío y revertirlo a partir de un acuerdo entre estos distintos actores que pone esfuerzo y pone un acento en distintos temas. Yo acabo de volver de Argentina, tuve un día y medio allá en la provincia de Neuquén, y fuimos juntos con el gobernador Díaz a ver todas las oportunidades que existen, tanto logísticas como en materia energética, para la región del Bío a partir del desarrollo de gas en Neuquén. No creo que sea bueno irme todo detalle ahí, pero quiero mostrarle en concreto qué cosas estamos haciendo. Ahora, las medidas tributarias que tú preguntas, Consuelo.
Josefina,
perdón. Es que a veces me toca con...
Está muy bien, perdón, no se preocupe.
Viajé muy largo en la noche de ayer. Venir de Neuquén es muy difícil, entonces estoy medio con un poco
de
sueño.
Mire, las dos son de la U, así que son parecidas. Dele nomás, ministro.
No me diga eso, Matías, para que mantengamos la entrevista en buenos términos.
Sí, por favor.
Entonces, estas medidas tributarias, que son para aliviar ciertos pagos, sobre todo en términos de liquidez, son medidas que estamos haciendo solo para estas 170 empresas que comenté antes, no es para todo el Bío, son para las empresas que están en riesgo a propósito del cierre de Huachipato. Y además, son medidas que se han hecho en otras regiones, por ejemplo, en contextos de emergencia. Por ejemplo, se hicieron en la región de Valparaíso a propósito de los incendios, las empresas afectadas por los incendios. Se hicieron en todas las regiones del centro-sur del país a propósito de las inundaciones. Entonces, no son medidas que las hemos hecho, estas tributarias que tú nombraste, Josefina, no son medidas que las hemos hecho solo en el caso del Bío, sino que las hemos hecho en distintos contextos de emergencia productiva.
¿Y tienen contabilizado cuánto cuesta eso?
La parte que es más costosa, y que te voy a decir cuál es el costo, es la parte de los subsidios laborales que ve el Ministerio del Trabajo. El techo de eso debieran ser unos 6.000 millones de pesos. Si todas las empresas, si estas 170 empresas lo ocuparan para todos sus trabajadores, que probablemente no va a ocurrir porque nunca estos subsidios son utilizados al 100%, ese sería un costo de aproximadamente 6.000 millones de pesos. La parte tributaria es probablemente mucho más acotada que eso, y además hay que distinguir entre un costo real, es decir, un costo que el Estado nunca recupera, versus temas que están asociados más bien a postergar ciertos pagos tributarios, ¿ya? Y en la parte tributaria tiene mucho eso. Pero la pregunta sigue siendo válida, porque efectivamente hay un costo en esto. El costo, pero el costo principal son estos subsidios laborales. Y después hay toda una otra parte del plan que es bien ambiciosa, que es inversión pública, en fin. pero esas son inversiones que ya están acordadas a los costos. Lo que hace el plan es que lo acelera, que tenemos una urgencia productiva, entonces necesitamos que esa inversión pública y privada llegue más rápido de lo que se tenía pensado.
Ministro Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, está con nosotros. La semana pasada, pues yo sé que usted tiene parte de sus carpetas en el escritorio tratando de agilizar la permisología, es parte de las pegas que tiene para atraer inversiones, qué sé yo. Leímos una noticia a todos de una entidad autónoma, como la Contraloría General de la República, que nos pegó un mazazo. Yo que soy generalmente bien pensante de la gente que hace la pega y que el gobierno está empeñado en destrabar proyectos, empeñado efectivamente en la permisología, llevarla a lo mínimo siempre que sea prudente y posible, o más bien que resguarde los intereses de todas las personas, ¿no es cierto? Sí. Pero la Contraloría General de la República nos pega un mazazo cuando dice que detecta irregularidades en el proceso de tramitación del Consejo de Monumentos Nacionales. Venía produciéndose ruido, cartas al director, editoriales, columnistas, diciendo aquí hay retraso inaceptable, el Consejo de Monumentos Nacionales está haciendo una piedra del zapato para el desarrollo. Pero alguien decía, miren, eso es discutir. Pero sale este informe que dice, entre otras cosas, para recordarle a la gente, advirtió que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de naturaleza, zonas típicas o pintorescas, existen 3.700 casos pendientes desde al 31 de mayo del 24. O sea, de las 18 peticiones para ver qué es lo que pasa, hay 3.700 que ni siquiera han sido vistas. Del total, 1.300 corresponden a requerimientos del año 2022. O sea, hay 1.400 proyectos de distinto tipo, índole, que del 2022 no han sido revisados. 1.600 del 2023 y 705 de este año. Es muy difícil avanzar así por mucha pega que ustedes estén haciendo si el Consejo de Monumentos Nacionales tiene el palo puesto en los rayos de la bicicleta. ¿Por qué no nos cuenta cómo lo ha visto usted?
Sí, a ver, yo lo primero que diría, Matías, y esto no va a ser, lo primero no va a ser tranquilizador, pero va a terminar mi respuesta con algo más tranquilizador.
Eso espero.
Es que esto no es una novedad.
Ya.
Nosotros, o sea, en lo personal, cuando yo estaba tramitando el proyecto de ley de permisos sectoriales, los permisos de monumentos nacionales son permisos sectoriales, en la presentación que yo hago y que hice en la Cámara de Diputados, cuando tramitamos allí, recuerden que ya salimos a la Cámara de Diputados, estamos en el Senado, yo he presentado la situación de distintos permisos. Así que pensás que los permisos sectoriales son en torno a 400 de ellos. 400. Y en muchos de ellos tenemos atrasos muy sustantivos. Porque aquí hay un problema de diseño generalizado. Aquí lo que ocurrió, Matías y Josefina, es que por años, decenas de años, toda nuestra vida republicana, básicamente, se fueron creando distintas autorizaciones, cada una de ellas con una lógica, porque es importante decir algo que tú mismo lo comentabas, María. Los permisos buscan salvaguardar, o sea, proteger a la sociedad de un riesgo.
Por supuesto,
¿no? No son cuestiones irrelevantes.
Claro,
lo que pasa es que se fueron agregando autorizaciones sin ninguna lógica sistémica, sin ninguna visión respecto a la capacidad efectiva de responder en estas cosas a tiempo. Y el resultado que tenemos hoy es un sistema regulatorio con cientos de permisos desarticulados entre sí, y sin ninguna noción de, sin ninguna proporcionalidad entre el riesgo de la inversión, el riesgo que involucra en general para la sociedad esa inversión, ese proyecto de inversión, y la cantidad de autorizaciones y tiempo que tiene que abordar. Por eso nosotros presentamos un proyecto de ley. Después voy a comentar específicamente qué estamos haciendo en materia de gestión, pero por eso nosotros presentamos un proyecto de ley, porque esto era una cosa que debiéramos haber abordado hace mucho tiempo como país. Fue creciendo, es un tema que no inventamos nosotros, ustedes ven, o sea, a veces se dice un proyecto minero toma 10 años en la actualidad. Bueno, 10 años
hay
no
caminos,
pueden ocurrir.
Hay caminos, no, yo conozco, sí, ministro, un años, camino en el sur, un bypass, sí, en el sur, el de Castro, fundamentalmente, sí, que puede llevar 6, 7 años, han quebrado dos constructoras, y el camino está,
Matías,
hecho en un 80%.
Por ejemplo, cuando tú dices, Matías, esto lleva 7 años, bueno, significa que 4 años y medio fue durante otras administraciones,
sí,
y 2 años y medio durante,
sí,
nosotros.
Estado.
Entonces, lo que quiero decir es que este es un problema del Estado.
No es su culpa, pero es su problema.
Nosotros, bueno, y por eso lo estamos, exactamente.
Es
un excelente resumen. No es nuestro, digamos, no fue algo que nosotros creamos, pero nos tenemos que hacer cargo de ello. Y el presidente Boric nos dio la instrucción de hacernos cargo de ello, y estamos haciendo la reforma en materia de permisos sectoriales que nunca había hecho nuestro país.
¿Ministro?
Y que va a implicar reducir términos, que va a implicar reducir los tiempos entre un 30 y un 70%.
Sí.
Ahora, ¿qué estamos haciendo en materia de gestión? Porque tenemos que hacer cosas mientras mientras avanza este proyecto de ley, que dicho sea de paso, yo siempre aquí paso el dato, En la Cámara de Diputados lo aprobamos 125-5, es decir, hay mucho consenso, pero nos demoramos más de lo que nos debiéramos demorado, y yo espero que en el Senado no nos pase lo mismo, porque es un tema urgente, y todos nos tienen que ayudar a que si vamos a llegar a un consenso, que estoy seguro que va a ser así, lleguemos rápido, porque efectivamente es un tema urgente, el presidente nos pidió que saquemos esto en enero, sí. Tal como van las cosas, nos estamos demorando más y no lo vamos a sacar en enero. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible como he hecho hasta ahora, y los parlamentarios conocen bien mi obsesión respecto a este tema, hasta sacar esta reforma adelante y ojalá en los plazos que nos ha puesto el presidente. Ahora, en materia de gestión, y que aquí termino, hay muchas cosas que estamos haciendo, no solo con monumentos nacionales, más allá de esto que dice la Contraloría, que por supuesto tiene razón, nosotros estamos acelerando, y déjame dar un ejemplo bien concreto. Esto es algo que hemos hecho con Fuerza Armada, de hecho Fuerza Armada es la líder de este tema. En concesiones marítimas, que es otro permiso sectorial que toma mucho tiempo, cuando nosotros llegamos al gobierno, la relación era más o menos la siguiente: si en un año se recibían 100 nuevas solicitudes de concesión marítima, ese año sacaba 80, no las mismas, porque se demoraban más de un año, ¿eh? Sí. Pero el flujo era 100 de entrada, 80 de salida. Eso significa que por años, estuvimos acumulando 20, ¿eh? Lo que hace, obviamente, estoy hablando de proporciones, ¿no es cierto? Lo que hace, obviamente, que va creciendo el stock de permisos pendientes, porque cada año resuelven menos de los permisos que entran. El 2023, nosotros a pura gestión y trabajo, insisto, con la Fuerza Armada, con la Subsecretaría de Fuerza Armada, hicimos un empate. Es decir, las que entraron fueron igual que las que salieron. Y este año llevamos 30-40% más de las que salen versus el empate. Insisto. Entonces, hemos hecho un esfuerzo recorriendo más el país, acelerando la inversión, siempre, por supuesto, en el margen de la ley, ¿eh? Y la probidad, pero hemos hecho un esfuerzo de gestión bien grande por apurar las cosas en una institucionalidad que no está bien diseñada y que al mismo tiempo la estamos cambiando. Así que, como te decía al principio, no es una novedad, lamentablemente, lo que dijo la Contraloría. Nos parece muy bien que la Contraloría exija esto y digamos, sí. en la práctica nos está ayudando a entre todos sacar adelante este tema, pero la solución de largo plazo de esto es esta transformación que estamos haciendo y que espero la podamos resolver lo más rápido posible en el Senado.
José, tú tenés una...
No, se nos acaba el tiempo.
Ministro Nicolás Grau, como siempre, un gusto, y conversaremos pronto para saber cómo avanzan las cosas que a veces son tan subterráneas y silenciosas y nos que empeñamos, no nuestra radio, ni usted ni nosotros, sino que a veces en cosas tan negativas hay noticias malas y hay cosas que están pasando, y eso Chile lo agradece, para sobre todo en ciudades más chicas, en pueblos más chicos, donde a veces llega el desarrollo y nosotros creemos que no. Ministro, gracias por conversar con Duna, que esté muy bien.
Gracias, ministro, hasta luego.
Muchas gracias, y a propósito de lo que decían, yo estoy convencido que cuando terminemos este gobierno, vamos a haber hecho entre todos, con el legislativo, con la urgencia que pone la prensa, con la fiscalización que está haciendo la Contraloría, y esta reforma profunda que estamos haciendo, vamos a tener un sistema de permisos mucho mejor y más eficiente que el actual, lo que va a ser muy bueno porque Chile, hay mucho interés en invertir en Chile, pero efectivamente tenemos un desafío por reducir los tiempos al mismo tiempo que no se baja el estándar regulatorio.
Así, aleluya.
Yo estoy optimista de que lo vamos sí. a lograr.
Aleluya, si modernizamos el Estado, aleluya. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Un abrazo, que esté muy bien.
7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos ahora, ¿sí? ¿Con corte ya? Bueno, saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Manda el líder dental Santiago, un oasis en el corazón de la ciudad que combina lo mejor de la hotelería de lujo con la experiencia gastronómica excepcional. Conócelos en Avenida Kennedy 4601, Las Condes, Santiago.
En Fundación UC Christus, cada cirugía cuenta, se han realizado 70 y siguen para cumplir la meta de 1000 cirugías ambulatorias, contribuyendo así a reducir las listas de espera. Conoce cómo se está cambiando la vida de muchos en fundacionucchristus.cl.
¿Necesitas una camioneta, SUV, automóvil para el fin de semana? Lo que necesites, bueno, arrenda en europcar.cl tu solución en movilidad.
Y Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de Las Condes. Un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte y la cultura. Un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Hacemos una pausa y volvemos. Juan Pablo Iglesias estará a la vuelta con temas internacionales. Vamos a hablar sobre Putin y Maduro, esta relación de tanta fiabilidad entre ambos.
Amigos que son.
Pero también vamos a usar de la presencia de Juan Pablo para que nos cuente profundamente esto de Norcorea y sus 3.000 soldados que llegan a, y también de BRICS en general. ¿Qué está pasando por allá, por la zona, por los países rusos, como decía, los países brasileños, los países rusos? Ya, pausa y volvemos.
La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena, que el piloto eres tú.
En Duna, el empresario y coach estadounidense Michael Altshuler. Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación UCI Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europe Car Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europecar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europe Car Tattersall, tu solución de movilidad.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Soy Juan Carlos Ursúa, candidato a alcalde por Vitacura. Vota por una Vitacura de clase mundial.
Y yo, Bartolomé Reus, tu core liberal. Vota en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, La Reina, La Hornechea. Vota M111.
Prepárate para un domingo de elecciones junto a Duna. Desde las 8 de la mañana te acompañaremos con una completa cobertura de las votaciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. A la 1 de la tarde, una edición especial de Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos. A las 6 de la tarde, una transmisión conjunta con La Tercera y las voces de Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra y Josefina Ríos. Análisis, proyecciones y resultados de una jornada decisiva. Este domingo, desde las 8 de la mañana y durante todo el día, información y actualizaciones permanentes. Elecciones 2024 en Duna. 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión. Lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Hola, soy José Antonio Kast y en Lo Barnechea te invito a votar por Pedro Lea Plaza para alcalde.
Muchas gracias, José Antonio. Este 26 y 27 de octubre. Lea bien, Lea Plaza. Lea bien, Lea
Plaza. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
¿Ustedes tienen amigos confiables? Sí, ¿no? Sí, no lo digas.
Espero tenerlos, sí, tengo.
Uno más que otro.
Bueno, sí.
Putin tiene uno que se llama Nicolás Maduro Moros.
Amigo confiable. Oye, así.
Juan Pablo Iglesias, nos separan. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Yo no tengo por qué desconfiar de bueno de Vladimir, pero ¿por qué es tan confiable? ¿Qué efectos tiene que sea Maduro y Venezuela tan confiable para Rusia?
Bueno, esta relación estrecha entre Putin y Maduro ha sido fundamental para uno, para Maduro, para estar donde está y seguir estando donde está, y en eso también tiene otros amigos, buenos amigos, digamos, China e Irán. Irán ha sido un socio muy relevante en el último tiempo. Y también para Putin, para estar ahí donde, en el patio trasero de Estados Unidos, digamos, ahí soplándole en las narices de Estados Unidos, también es un elemento en el clave. Y además, y aquí lo uno con el otro tema grande de estos días, que es esta reunión del BRICS en Kazán, en Rusia, además porque le permite reforzar este discurso de juntémonos todos para enfrentar a las sanciones de Estados Unidos. Juntémonos todos para enfrentar al Occidente que nos sanciona en forma abusiva. Y en eso Putin y Maduro tienen hoy día más de un elemento en común. Y por eso una de las aspiraciones de Putin, y una gran aspiración de Maduro, era en esta reunión de los BRICS que se realizó en Rusia, en Kazán, en estos días, era unirse a los BRICS, al menos como socio. ¿Ya? No miembro pleno, pero sí como socio asociado. Y eso finalmente se cayó, según todas las versiones que han surgido y la información que han sacado también medios brasileños, por la oposición de Lula a que Maduro se integrara y que Venezuela se integrara a ese grupo en esas condiciones, por lo que ha pasado y lo que sabemos pasó en las elecciones del 28 de julio. Y eso fue un golpe duro para Maduro, y un golpe duro para Putin, que aspiraba a tener a Maduro también en este grupo. Un grupo que, como decía, se juntó en Kazán, con una otra aspiración de Putin que tampoco logró concretar. Él buscaba el BRICS, que nació el 2006 y que se consolidó el 2009 y hace referencia a las letras de sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. China, después Sudáfrica se unió después, que era BRIC, y después fue BRICS con S. De crear una suerte de nuevo sistema financiero internacional paralelo al creado en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Esa es una gran aspiración de Putin, que además aspiraba a cambiar al dólar como moneda de referencia internacional, cambiar el sistema SWIFT, por ejemplo, que es el sistema financiero de intercambio.
Porque ahí le trancan a ellos.
Así es. Entonces, crear una suerte de economía paralela mundial que permitiera evadir las sanciones finalmente. Y ese punto en esta reunión no le resultó a Putin, pero sí le resultó a lo menos el armar esta reunión y mostrarse con más de 30 líderes mundiales en Rusia, exhibiéndole a su población la idea de que Rusia no está aislada y que él no está aislado. Y eso es un punto a favor de Putin en este objetivo. Pero el otro, el de fondo que quería el presidente ruso, no se logró, porque además en esta discusión hay otros países que no tienen esta aspiración de ser tan antidólar, pongámoslo así, como India, que es también un socio importante de Estados Unidos, no solo miembro del BRICS.
¿Viste la inversión que hizo Nvidia hoy día en India? Impresionante.
Así. Entonces, para India no es un tema tan baladí, tan simple decir, no, nosotros nos enfrentamos a la idea del dólar. Arabia Saudita, que es un que ha sido invitado a integrarse al BRICS, también es un país que tiene una relación histórica y estrecha con Estados Unidos. Por lo tanto, por ese lado va a ser difícil. Lo que sí aparece y lo que sí está en la mesa, y ahí también esta relación con para Maduro era un punto a favor, digamos, y que se integraba a este grupo, esa idea de formar una suerte de frente antioccidente, el frente antisistema económico mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial y a los que ellos quieren oponerse. Pero a Maduro esa opción no se concretó, pese a que la relación, como tú decías, Matías, entre Putin y Maduro sigue siendo estrecha, sigue siendo fundamental para ambos, y se sigue
sigue un poco de la mano. Siguen, no abrazados, pero de la mano.
Siguen de la mano, y va a ser fundamental ver cómo va evolucionando eso, sobre todo después de enero, cuando todo indica que Maduro va a asumir formalmente como presidente de Venezuela.
No indica lo contrario.
Putin tiene otros amigos también.
Putin tiene...
Como el
bueno, tiene otros amigos como Kim. Como Kim, que le está apoyando con tropas también en información que empezó a surgir en estos días y que ya parece bastante comprobada, digamos, que efectivamente hay tropas norcoreanas que van a apoyar a los rusos. Así que ese es el escenario de esta relación Putin-Maduro y de lo que está pasando y lo que pasó en los BRICS que terminó hoy día. Pero también en el tema internacional hay otra noticia relevante que, aprovechando los minutos que quedan, creo que es interesante tocar. Por los paralelos también y los vínculos, las relaciones, las amistades, digamos, que hay con entre Chile y España en ese mundo, que es lo que pasó hoy día con Íñigo Errejón, el fundador, uno de los fundadores de Podemos, que sabemos que después se salió de Podemos, pero muy cercano al presidente Gabriel Boric. Incluso recordemos que el presidente Boric citó un libro de él en algún minuto, una frase de él. Ha sido una relación estrecha, y hoy día Íñigo Errejón anunció su retiro de la política. Y esto...
Lo mismo que le ocurrió a su... Era una pareja... Dream Team del Podemos, cuando eran todos los
así es.
Los
indignados.
Los indignados. Claro. De ahí su Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Y terminaron peleados entre ellos. Pablo Iglesias siguió en Podemos. Íñigo Errejón se fue de Podemos. Sumar. Pablo Iglesias. Sumar es más nuevo, pero claro, se fue. Más Pablo Iglesias fue vicepresidente. Fue a una candidatura a la Autonomía de Madrid. Le fue mal. Renunció a la política. Se cortó el pelo. Y Íñigo Errejón siguió desde afuera, y ahora le pasa exactamente lo mismo. Desde Sumar, que es un colectivo, un referente, un espacio político, le llaman ellos, que está en el gobierno.
Que está hoy día en el gobierno. Él era legislador, estaba en el
Congreso de Diputados.
Y era vocero de Sumar. Y hoy día anuncia que renuncia a todo eso y renuncia a la política en medio de, y este es el elemento más complejo para la figura de Íñigo Errejón, en medio de una serie de denuncias por abuso sexual, abuso psicológico, abuso de poder, finalmente, de varias mujeres. Hay al menos 5 denuncias hasta este minuto, una de ellas ya con nombre y apellido, que es una actriz española, acusando a Íñigo Errejón de abuso y de abuso psicológico, de abuso sexual, acusaciones muy serias. Y Íñigo Errejón sacó un documento, una carta de despedida, donde dice que deja todo eso, que es un punto de quiebre en su historia política y en su vida, digamos. Él lleva 10 años en la política activa, en primera línea, porque ya la contradicción entre el personaje y la persona es imposible de sostener, digamos. Una línea, digamos, bastante llamativa.
Y la contradicción entre el mundo neoliberal que él vive y el que él sueña y quiere construir.
Sí, así es. Y que los hombres a veces... presionados por este, y estoy parafraseando porque no son los términos exactos, digamos, pero en esa línea, parafraseando el texto, presionado por este mundo patriarcal, digamos, que domina, hace difícil a veces salirse de
pero
esa...
Pero sobre todo porque él necesita cuidarse. Él
dice, además,
para cuidarme necesito abandonar la política institucional, su exigencia y su ritmo.
Pero el hecho de fondo es que está siendo acusado de varias por varias mujeres de abuso.
Claro, la contradicción vital justo coincide con
la contradicción de una persona con un discurso muy, muy moralista, muy feminista, muy antipatriarcado, muy anti el hombre machista y controlador, y aparece esta contradicción, digamos, en esta, en este caso dramático, digamos, para todas estas mujeres que están denunciando y que pone a Íñigo Rejón en esta situación hoy día. Y una situación que además lleva a sumar a iniciar toda una investigación interna, lo anunció hoy día, y por lo que se ha sabido también, fue un factor determinante la presión interna también para que Íñigo Rejón dejara esta primera línea y saliera a la política.
Tremendo, activa. Es un líder relativamente nuevo, pero un líder de la nueva generación.
Así es, 40 años tiene, cumple 41 en diciembre, digamos. O sea, sí,
un golpe muy duro para ese espacio político. Bien, pues, Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Josefina Ríos, que te vaya muy bien.
A ti también, Matías.
Cuídate ese catarro.
Tú también.
Chau, chau.
Chau.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles